Tenemos el placer nuevamente de estar en comunicación con nuestro economista de cabecera, Horacio Robelli. Ayer se anunciaron algunas medidas desde el gobierno. Martín Guzmán fue el vocero de las nuevas medidas y queremos saber cuál es el alcance, cuál es la repercusión y cuál es la visión que tiene Horacio en referencia a esto. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días.
Buen día, querido Néstor, a vos y a todos los amigos de la radio. Apenado por lo que me contaste de nuestra querida Conqueja, de San Javier, bueno, pero estas cosas pasan.
Sí, lamentablemente es casi una costumbre de un tiempo esta parte, pero lo que manteníamos y la conversación ayer con gente de bomberos voluntarios es que estaban esperando sofocarlo ya en las próximas horas. Mucha sequedad, lamentablemente, y por ahí algunas personas que no entienden que no hay que hacer fuego o quemar pastizales porque después en esta temporada se complica. Está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Córdoba es una tragedia lo que está pasando.
Una tragedia. Tengo amigos en Capilla, un tucumano, también está pibijo, Lucho Soria, que está viviendo, que está viendo ahí en Capilla del Monte y me cuenta así el desastre que es.
Terrible, las imágenes son dolorosísimas. Pero, ¿qué pasó ayer? Estas medidas, algo que estaba casi un secreto a voces de alguna de las medidas en busca de lograr el ingreso de dólares. ¿Cómo la ves a las medidas, Horacio?
Mira, mal. El gobierno tenía un plan claro de gobierno, que era el presupuesto 2021, donde decía que iba a aumentar los salarios, iban a aumentar los puestos de trabajo, y esa multiplicación de mayores trabajadores, que hoy están desocupados, y mejores salarios, mejoran los salarios, iba a fortalecer el mercado interno. Eso es todo el mensaje económico del presupuesto 2021. Sin embargo, ahora, presionado presionado por los exportadores, presionado por Ciara y SEC, Ciara la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y SEC la Cámara de Exportadores de Cereales. Son seis grandes compañías las que están detrás, cinco extranjeras, entre ellos Taglencore, bueno, Cargill, Cofco, Luis Drepu, Bunge Cerval, y la sexta es Aceitera General de ESA, con Roberto Urquía a la cabeza. Seis empresas con esta medida de que le bajaron la retención tres puntos en medio de octubre, van a liquidar y van a dar 200, 300 millones de dólares en un mes. Seis compañías, porque el 90% de la retención tiene esas seis compañías. 90 más. Yo digo lo que dice el mercado, pero debe ser más. Pero pongamos que sea 90%, seis compañías reciben 200, 300 millones de dólares. Pero la cosa no termina ahí, sino que encima del gobierno, fíjate lo que nos pasa en bajo la umbrera, que un platense, pero que trabajó para la Universidad de Tucumán, Aníbal Perano, descubrió el yacimiento de agua de Dionisio, hoy se está agotando la reserva de cobre, y para que sigan exportando le baja también las retenciones al cobre, y le baja las retenciones al oro. Es una locura, el Estado, en vez de financiarse con retenciones, que es un precio diferencial, le baja la exportación de minerales. Y como si eso fuera poco, como dicen los vendedores del colectivo, le dan a Miguel Pese es un empleado de los 10 grandes bancos privados de este país, del Banco de Galicia, del Banco Santander Río, del Bilbao y Caja, del HSBC, del Citibank, del Panamá Viva, del Supervi, de los 10 grandes bancos privados, del Macro, de los 10 grandes bancos privados que son los dueños del sistema financiero, le da a Pese la facultad que fije la tasa de interés y que fije el tipo de cambio. El sistema se llama Crawling Peak. Si el Banco Central determina sin ningún parámetro cuándo tiene que subir el tipo de cambio o no. Y esto redita la puja tasa de interés tipo de cambio. ¿Qué hizo Pese cuando hizo la conferencia de prensa? Dijo que a partir de hoy, porque dijo a partir de mañana, a partir de hoy, le aumenta 5 puntos la tasa de pase, que es la plata que le prestan los bancos al Banco Central, le aumenta, se lleva el 24% de la moneda. Los trabajadores estatales consiguen 7 puntos en todo un año. Y esto es en un solo día, le dan 5 puntos más de la tasa de interés. El gobierno está deshaciendo lo que vino haciendo con mucho trabajo. Lo que vino haciendo fundamentalmente Martín Guzmán y su equipo con mucho trabajo, lo está deshaciendo y vuelve a subordinarse a los factores de poder, que son el campo a través de Ciara SEC, los bancos y las empresas mineras que logran lo que se propone. Esto es en síntesis.
Ahora, la pregunta es, digamos, ¿por qué esta actitud? Digamos, ¿por qué esta necesidad? Porque, digamos, también no hay que decir que le va a dar un beneficio al productor pequeño, porque la mayoría como decís vos, está tan concentrada la producción que el 90% son grandes empresas y la mayoría con capitales extranjeros. Y por otro lado, seguir beneficiando a los bancos que terminaron de tener su razón de ser, su génesis, por decirlo de alguna manera, que era reactivar y prestar a la sociedad. Hoy día nadie consigue crédito porque terminan haciendo una timba financiera entre el pase y despase con el gobierno y el Banco Central, que le da mucho más rédito que prestarle a un argentino de a pie para tratar de salir de la crisis que estamos viviendo. ¿Por qué esta decisión? Es lo inexplicable.
Porque es un gobierno débil. El gobierno de Alberto Fernández es un gobierno débil y que no tiene ni poder para ponerle límites a estos factores de poder. Ya te digo, es lo que dijiste vos. Los bancos no le prestan a la población porque le prestan a la tasa que quieren, y ahora con más libertad, a la tasa que quieren el Estado, y el Estado, a través de los impuestos, que somos nosotros los que lo pagamos, le paga alegremente a los bancos para no prestar. Es una locura. Todo esto es una locura. El gobierno, en vez de desandar esto, no solamente no hizo nada contra los bancos en todo este tiempo, sino que ahora le da la suma del poder público. Vuelven a reeditar el clásico tasa interés versus dólar que le hemos vivido con Martínez de Hoz, con Cavallo, siempre hemos vivido, bueno, ahora con Macri, lo vuelven a revivir nuevamente, le vuelven a dar ese poder a los bancos a través de estas disposiciones que puede tomar el Banco Central. Lo hacen por extrema debilidad. Ahora, ¿por qué lo hacen monetariamente? Porque se quedaron sin dólares. Pese, el presidente del Banco Central alegremente le vendió por supuesta deuda que tenía al tipo de cambio oficial más de 6.000 millones de dólares. O sea, lo que están pidiendo ahora son 6.200, 6.400 millones de dólares. Lo regaló Pese en los primeros 6 meses de este año, los 7 primeros meses de este año, vendiéndole alegremente a precio oficial, a menos de 80 pesos, al tipo de cambio de menos de 80 pesos, a grandes deudores por supuestas deudas que tenían en el exterior. O sea, es toda una cosa pensada, tramada, que el gobierno ha ido detrás de la tortuga. O sea, en vez de anteponerse la jugada, lo ha dejado hacer, o por ignorancia, o por complicidad, yo no sé por qué decirlo, porque no son todos tan ignorantes. Hay complicidad en la conducción del Banco Central, esto seguro. Ninguno de ellos pudo ser ajeno a regalarle 6.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial a supuesto deudores. Si yo te dijera que el HSBC de Roberto Martino pagó deuda afuera, cuando el HSBC es uno de los principales fugadores de capital argentino, bueno, entonces está demostrando lo complicado de la situación. Hoy el Banco Central no tiene reservas para pagar. Vos sabés que nosotros tenemos deudas que seguimos pagando, sí. Trata de especificarse la deuda, Guzmán, con mucho esfuerzo del secretario de la Secretaría de Finanzas que conduce Diego Torre, han cambiado deuda en divisas por deuda en pesos. Pero hay quienes no aceptan, quieren su deuda en divisas. Y tienen derecho a propiedad que la Constitución los asiste y dice, no, yo puse dólares, quiero mis dólares. Y no hay dólares para pagarle. Esto los obliga en este mes de octubre a hacer esta medida desesperada para que ingresen los dólares. Ellos le prometieron que van a liquidar dólares. Claro, ¿cómo van a liquidar dólares si ganan 300 millones de dólares en un mes? Van a liquidarlo, van a liquidar y van a tener la plata para pagarle a los bancos. Y los bancos a su vez van a hacer el negocio de volver a la tasa de interés con tipo de cambio. Perverso y en contra del pueblo argentino, al revés de lo que había propuesto el gobierno, que era que iba a fortalecer el mercado interno. Encima aumenta el precio de la carne, porque dice, bueno, ¿a quién otro beneficia? A los productores de carne. Hoy nosotros consumimos, en el año 2013 nosotros consumimos 61 kilos por venta. Agosto de 2013, anualizado 61 kilos de carne. Y ahora 50 kilos de carne. Estamos bajando el precio de la carne vacuna por lo caro que sale. Antes el salario se medía por kilo asado, ¿te acordás? En nuestra buena época medíamos el poder agresivo. Sí. Hoy si lo medimos por kilo asado, no llegamos a comprar 2 kilos. O sea, es una cosa terrible. ¿Por qué aumenta la carne? Porque el mundo necesita proteína y se le está vendiendo carne vacuna a China. El año pasado se le vendieron 1 millón de toneladas. Y nosotros producimos 3, ya le vendimos 1 millón de toneladas. Y este año se calcula que van a vender cerca de 2 millones de toneladas. O sea, van a duplicar las ventas. ¿Y de dónde las saca? Siguen teniendo 60 millones de cabeza ganada, por siquiera. El tierro del ternero han empezado a comprar ternero, van a aumentar, pero hasta hoy tenemos 60 millones de cabezas ganado, lo mismo que teníamos en 1974 cuando éramos 22 millones de habitantes. O sea, crecimos la población y la cabeza ganado sigue igual, y encima exportamos ahora en gran medida. Bueno, estamos en el horno.
Digamos, se conocieron también paralelamente hace unos días los índices de pobreza e indigencia en la Argentina. El otro día leí un libro donde trataban de hacer un parámetro con la pobreza estructural de África, y ciertamente decía este escritor, la diferencia es que Argentina es un país rico que lo llenaron de pobres. ¿Coincidís con eso?
Totalmente.
Argentina es un país rico que lo llenaron de pobres.
es un país, nosotros no somos un país, es un país injusto. Vos fíjate, en 1974, ya que dije 1974, a moneda contante, pues esa casualidad de la vida, moneda contante, a dólares contantes, o sea, dólares ajustados por la inflación de Estados Unidos, tenemos el mismo PBI en el año 2019 que en el año 1974, el mismo PBI. Pero en 1974, ningún rico argentino estaba entre los 2.000 ricos, entre las 2.000 personas más ricas del mundo, y la pobreza era solamente el 5% de la población. Vos y yo vivíamos, sabemos que eso es cierto. La pobreza era solamente el 5%, era marginal. Los pobres eran, estaban en Villa Miseria claramente identificada. Hoy es todo Villa Miseria. 5% de la población. Hoy tenemos 50 familias entre las 2.000 familias más ricas del mundo y tenemos 50% de pobres.
¿Cómo se sale de esta historia? Pandemia de por medio, grave crisis. Aquí en Tucumán están evaluando por estas horas volver de fase, con industrias, empresas, pymes totalmente quebradas, esperando que el Estado Nacional le dé la plata para pagar los sueldos. Es como que el gobierno solo piensa en juntar todos los meses para cumplir con los salarios de los empleados estatales y no hay ningún otro proyecto, ni ninguna otra alternativa. ¿Cómo se sigue ante esta circunstancia?
El gobierno, en realidad en el presupuesto 2021, el gobierno tenía un plan, que era este, aumentar los salarios y aumentar los puestos de trabajo. Tomar medidas para ir convirtiendo los IFE, los ATP, que son aportes que hace el Estado a las empresas para que paguen parte de sus salarios, en trabajo formal, en trabajo con aportes previsionales y sociales. La idea estaba bien planteada, la idea es aumentar los salarios y aumentar el número de ocupación, salario por ocupación, y la Argentina crece como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana. Pero esta minoría, la minoría de los exportadores, la minoría de los productores de carne, le interesa más conseguir dólares afuera que vender el mercado interno. Porque son pocos los dueños, porque cuando vos te pones a pensar en la cámara de la industria de la carne, no deben pasar de más de 20, 30 familias. Cuando vos te pones a pensar en los bancos, son esos 10 bancos privados. Cuando vos te pones a pensar en el CIAR, en la productora de aceite, son 6 empresas, de las cuales una sola sería Argentina, que es Aceitera General Deza. O sea, estamos en una situación de mucho poder económico, muy concentrado, y un gobierno débil que acuerda y acuerda mal. Esto que hizo el gobierno va en contra de la propuesta original del presupuesto 2021, que era aumentar los salarios y aumentar los puestos de trabajo. Esto va actualmente en contra, porque esto lo que hace es degradar el salario real, porque te sale más cara la carne, más cara el aceite, más cara la harina, más cara los fideos, más caro todo, y el ingreso no crece y por ende se va a profundizar ya la desocupación y la pobreza. Por este camino vamos mal. Hay que hacer exactamente al revés para poder revertir mínimamente el resultado y que la Argentina vuelva a tener crédito, vuelva a tener producción para el mercado interno, vuelves a pintar tu casa, a comprar el par de zapatos o comprarte un traje, sacas de vuelta a tu mujer a comer afuera. Para poder hacer todo eso hay que hacer al revés de las medidas que tomó el gobierno ayer.
La última tiene que ver con algo que desde el otro día pienso, digo, lo voy a joder a Horacio a ver si me puede ayudar a pensarlo. ¿Cuánto se llevan los bancos de la plata del IFE?
Bueno, el negocio de ellos no pasa por ahí, porque cobran una comisión.
Sí pasa por ahí, pero también tienen una comisión por los volúmenes.
Pero es una comisión muy baja.
De beneficiarios de IFE que hay en la Argentina.
Pero vos sabés que los bancos ni siquiera estaban de acuerdo. Lo único que les interesaba a ellos era dar los créditos porque se lo manejan ellos. Pero como el IFE te lo asigna a previsión social, o sea, el ANSES, el que te dice quién recibe el IFE, no ellos. Ya no les interesa. Lo que no manejan ellos, por previsión, sé que era mínima. Mira, yo había hablado justo ese tema.
La tarjetita, la comisión.
Ya estaba más o menos calculado. O sea que yo lo hablé esto hace como 3 o 4 meses con Santiago Fracina, que fue uno mío. Por esa vuelta de la vida, hoy el gerente general del ANSES tiene 40 y pico de años. Pero cuando tenía 20 fue alumno mío y quedamos a relación de profesor-alumno. Y hablamos con él. Y yo le dije esto porque yo creo que vos me habías escrito una vez sobre este tema. Porque yo le pregunté porque me dijiste vos. Me habías escrito, me habías hablado una vez, me dijiste que lo piense. Y él me dijo, no, mira, ese no es el negocio de ellos. Porque nosotros esto lo asignamos nosotros. Sí, primero tenemos un costo fijo de crear el sistema. pero es que el sistema funcione. Es más, los bancos no estaban, los bancos querían que lo hicieran los bancos oficiales. Lo que pasa es que Tucumán no tiene Banco Oficial Nacional. Quería que lo hiciera el Banco Nación. Los bancos no estaban muy de acuerdo. Lo hicieron como favor mientras dejan hacer otro tipo de negocio. Pero no pasa por ahí. No pasaba, esto me dijo claramente él. Te voy a buscar los datos y los números. Pero no pasaba por ahí. Ellos les interesa solamente lo que manejan ellos. Si el crédito hubieran dado ellos, ahí sí seguro que la cosa cambia. Pero como el crédito al IFE se lo daba al ANSES, o teóricamente el ANSES ya venía con nombre y apellido, ahí ya no.
Bueno, me quedo más tranquilo porque era algo que me daba vuelta por la cabeza, porque viendo lo que sucede en Tucumán con el empleo público y los números de retenciones que hace el banco, de costos administrativos, es un volumen fijo importante. ¿Qué le va a interesar a los bancos arriesgar con préstamos si tienen, siendo pagadores del Estado, acá que reventamos todos los bancos públicos? ¿Sabés cómo pensaba, cómo le vendría a los tucumanos? ¿Te acordás el Banco Municipal?
¿Qué
el Banco de los Pobres, donde la gente iba y dejaba
el Banco Municipal de préstamos, sí, se dejaba tu cosa en prenda y vos te... ¿Cuántas veces mi hija, que era maestra, dejó un millón de oro que le había regalado para llegar a fin de mes y después cuando cobraba lo volvía a rescatar? No me haga llorar por teléfono, pero sí, es verdad.
No, pero te digo, ¿sabés cómo vendría eso? Porque era la solidaridad primitiva, si querés. ¿Sabés la gente que anda tratando de empeñar algo para poder llevar un plato de comida de día y tiene que caer en los usureros porque no tiene alternativa?
Mi vieja era maestra, nos habían pagado, le habían pagado con bono, el famoso bono 9 de julio de Alchorá, y eso era el año 60, 61, y ella fue a empeñar, le habían regalado una medalla de oro, y empeñaba esa medalla de oro, y después cuando cobraba la volvía a sacar. ¡Qué lo tiró!
Claro. Qué tristeza. Mi amigo querido, un abrazo grande. Pase muchas buen gracias. Fin de semana y seguramente vamos a estar hablando la semana que viene. Cuídate mucho.
Que termine el fuego en la Conquija. Escucho, digo, es hermosa la provincia, está el sol resplandeciente, el florecido Jacarandá, los palos borrachos.
De todas formas, sigue siendo hermoso este Tucumán tan golpeado.
Muchas gracias, Chino.
Cuídate mucho.